Los titulares del día en Camino al Sol.
Y esta primera frase con la que comenzamos Camino al Sol es más. Con esta frase podemos comenzar y terminar y nos vemos mañana. Oigan esto, Richard Branson, el visionario Richard Branson. El éxito está en trabajar inteligentemente, no solamente en trabajar duro, trabajar inteligentemente.
Y eso ¿ya? es todo.
¿Hasta mañana?
Ya, dejemos esto así. Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional va a conocer hoy lunes a las 9 de la mañana la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra de los acusados de integrar una red dedicada a la eliminación de antecedentes penales a cambio de sobornos. El juez Rigoberto Sena aplazó la audiencia del viernes pasado a solicitud de los abogados de los imputados, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente. Así es que hoy a las 9 es que van a decir qué es lo que va a ocurrir con esta gente, la medida de coerción. Es uno de los primeros titulares.
Bueno, y aquí viene otro. Un total de 704 escuelas no estarán listas para el inicio del año escolar, que es el próximo 28 de agosto. 329 de ellas están afectadas por un nudo legal al dispararse su presupuesto por encima de un 25% y otras 375 que fueron intervenidas para darles mantenimiento por el avanzado deterioro que presentan. A esto se suma la existencia de 60 contratos para la construcción de planteles cuyas compañías se fueron con 431 millones de pesos. Repito, se fueron con 431 millones de pesos y dejaron las obras inconclusas. Estos casos están en manos de la consultoría jurídica del Ministerio de Educación, que sigue un proceso legal. ¿Cómo que se fueron?
¿Cómo que se fueron?
De verdad que no entiendo.
431 millones, 60 contratos.
¿Qué se fueron?
Se fueron. No, pero están en legal, vamos.
Ok, seguimos con el otro titular.
Claro que sí, alquileres se disparan y se llevan el 88% de los ingresos. Sí. Santo Domingo es la ciudad de América Latina donde es más difícil rentar una propiedad, esto según un estudio. Una nueva investigación de la empresa británica Online Mortgage Advisor revela que Santo Domingo, República Dominicana, es la ciudad donde es más difícil rentar una propiedad por el aumento en los precios, eso comparado con el salario promedio de las personas que rentan. La investigación reporta los lugares de Latinoamérica donde comprar o alquilar una propiedad es más difícil, teniendo en cuenta que los sueldos son más precarios para cubrir todas las necesidades en medio de una alta inflación de los alimentos en la región. Con respecto a los alquileres, en particular, Santo Domingo, República Dominicana, es la ciudad donde es más difícil rentar una propiedad por el aumento de precios, en comparación con lo que pueden cubrir sus salarios promedio, necesitando hasta el 88% de sus sueldos para poder pagar solo la renta. En 2018, quien ganaba un sueldo promedio en la capital tenía que gastar el 110% de sus ingresos en el alquiler por un departamento en el centro de la ciudad. Esta cifra ha aumentado en los últimos 4 años a un 198%. La empresa que trata sobre los precios de las propiedades en el mercado inmobiliario de Gran Bretaña se preocupa por indagar la brecha entre los salarios de las familias y los valores de las viviendas, ya sea para la compra o para el alquiler, y esto lo hace alrededor del mundo y así compara y visualiza en qué lugares hay más disparidad. Su director es Pete Mugglestone y bueno, la página es onlinemortgageadvisor.uk. El estudio analiza los lugares de Latinoamérica donde los precios de la vivienda se volvieron menos asequibles, comparando los metros cuadrados que un empleado puede adquirir en base al salario promedio anual de cada ciudad. En términos de adquisiciones, o sea, de compra, el ranking entre 2018 y 2022 ubica los peores desempeños en Brasil, Santiago de Chile, Belo Horizonte, Brasil, Buenos Aires, Argentina, Medellín, Colombia, Sao Paulo, Brasil, Lima, Perú, Ciudad de Panamá en Panamá, Río de Janeiro en Brasil y Ciudad de México en México. El análisis revela que desde 2018 Brasilia sufrió el peor cambio con respecto a la capacidad de compra de propiedades, seguida de Santiago de Chile como la segunda en este ranking. No sabía que se se medían estos niveles. República Dominicana en ese estudio quedó como el séptimo país más caro
en alquileres.
Bueno, y ahora les voy a cambiar el tema.
A ver.
Porque las noticias están como aburridas.
A ver.
Están como, sí, vamos a cambiar el ritmo de esto. Miren, ¿ustedes recuerdan la frase aquella? El pueblo quiere lucha, que luche Jack Veneno.
Sí.
¿Recuerdan esa frase?
Sí.
Claro, los más jóvenes que nos están escuchando no la recuerdan. Pero bueno, tenemos lucha en el horizonte.
Ajá. ¿Cómo así?
Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de la plataforma digital Meta, respondió ayer domingo a su posible rival, Elon Musk, al afirmar que está listo para una pelea contra el multimillonario de origen sudafricano, quien es propietario de la red social X, anteriormente Twitter. Estoy listo hoy, sugerí el 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado, sin contener la respiración, escribió Zuckerberg en la hoy red social Threads, en una publicación que incluía una captura de pantalla de la que Musk en X hablaba sobre la necesidad de prepararse físicamente. Sí, sí, estamos hablando de que Elon Musk y Mark Zuckerberg se van a ir a la gramita.
¿Y quién estará como...?
O el parquecito.
O se va allí, el parquecito.
Te vemos el parquecito. El señor que en la lucha era que iba diciendo patadas por el aire. No,
el locutor, Dios mío, sí.
Buenísimo, que le tenía esa emoción.
Yo lo seguía. No, ya me acordaré.
Sí,
pero
ya.
Oigan esto, Elon Musk había anunciado horas antes de que su pelea contra Zuckerberg se iba a retransmitir en Twitter, la red social que compró el año pasado y que ya sabemos todos que se llama X, y que todos los ingresos de la retransmisión serán donados a la caridad para los veteranos. Y por su parte, la directora ejecutiva de la red social, Linda Yaccarino, comentó que liberaría su calendario para esta pelea, que fue anunciada en el mes de junio. Así es que en junio, solo para recordar un poco esta noticia bufa del día de hoy, estos dos multimillonarios acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas. E incluso Elon Musk llegó a mencionar que esta pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma. Según la prensa especializada, el presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship, Dana White, ha estado mediando. Señores, esto es serio, pero esto no se queda aquí. Elon Musk tiene 52 años y ha estado entrenando con Lex Fridman, un informático apasionado del jiu-jitsu brasileño, y con el campeón de la UFC, George St. Pierre. Por su parte, Zuckerberg, que tiene 39 años, el presidente de Facebook, Instagram, Threads, todo eso, ha llegado a ganar peleas de artes marciales mixtas. ¿Ustedes no sabían eso?
Uh-uh.
¡Ah!
No sabía que
Elon Musk... ¿Ustedes no sabían que Zuckerberg...
Zuckerberg no.
Sí, ha llegado a ganar peleas de artes marciales mixtas. Y hace poco, él compartió en sus redes que ha instalado en su jardín un ring octogonal.
¿Y por qué no invitan a Putin? Ahí se...
Para que sea el referido.
Sí, porque le...
Ay, señores, recuerden, están jugando un poco a la distracción con nosotros.
Ay, Dios mío.
Pero es eso. Pero es como la especie de la noticia bufa del día de hoy.
Sí, bueno. Comparto una que no es muy bufa. El Papa Francisco reiteró tolerancia cero ante la tremenda peste de los casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, y eso fue en la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su viaje a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Además, indicó que los obispos que han cometido irresponsabilidades tendrán que hacerse cargo de ella y ya se verá cómo. Francisco respondió en la rueda de prensa sobre los casos de abusos en Portugal, donde un reciente informe desveló que en 70 años hubo hasta 4.800 casos de menores abusados por miembros de la Iglesia. Recordó que de manera reservada encontró en Lisboa durante el viaje a un grupo de víctimas y dialogaron sobre esta tremenda peste de la Iglesia. Me hace bien escuchar a las víctimas porque hace que me haga cargo de este drama, afirmó. Aunque observó que sobre los abusos en Portugal los números se han agrandado por los comentarios, pero que lo que es la realidad, la iglesia lo está llevando bien y que esto le deja tranquilo. Francisco quiso recordar que el 42% de los abusos a menores se da en el ambiente familiar y en los barrios y se cubren y hay que madurar para que se descubran. El Papa dijo que desde que estalló el escándalo de la iglesia en Boston sobre los abusos del clero, llegó un momento que se tomó conciencia de que no se podrían tomar caminos aleatorios y que se tenía que tomar el todo por las astas y que desde entonces hay una frase que se repite y es tolerancia cero.
Desde el día uno debió ser tolerancia cero.
Por supuesto.
Y acuérdense que aquella no hay vías alternas.
Pero es un gran paso,
es un, sí, es un paso
el
importante.
Que se hable de esto desde esa posición.
Sí.
Por lo tanto, es una gran cosa. Por cierto, ayer veía cómo arrancaba la misa con la que cerraron todas esas celebraciones. Era con un sacerdote DJ.
Sí, wow, sí,
es decir, un sacerdote DJ con su sotana y todo su asunto, arrancó la música, ahí habían miles y miles de jóvenes y en el amanecer arrancó la música tuchi. Sí.
Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, fue interesante, pero realmente eso da un cambio. Eso habla de que hay una postura desde la iglesia, por lo menos, de afrontar.
Porque por mucho finalmente tiempo no se asumió. Es,
claro, no, al contrario, se ocultó.
Sí, de hecho,
los culpables
Netflix,
simplemente se movían de un lado a otro y ya.
Sí.
Aquí lo vivimos.
Por supuesto.
Claro, sí,
de hecho,
sí.
en Netflix hay una serie que relata el caso de una joven que vivió muchas vicisitudes desde el mismo Vaticano. Es decir, es un tema que ya... Bueno, es que, como dicen por ahí, lo mucho hasta Dios lo ve.
Y aquella fue la foto que rompió Sinéad O'Connor cuando empezaron a visibilizarse esos abusos. Y el romper esa foto fue su forma de mostrar su posición ante eso, que era
un punto
en
de
contra
quiebre para
de
su
los
carrera.
Abusos que se estaban dando en la iglesia, que en ese momento estaban siendo... saliendo a la luz a través de los medios.
Así es. Bueno, nos vamos para China. Intentan reducir el tiempo dedicado por jóvenes al Internet en China. El proyecto implementado hace años tiene el objetivo de reducir la incorporación de menores en Internet y también reducir la miopía y la adicción a las pantallas. Limitar el uso del celular a 2 horas por día y prohibir el acceso a Internet entre 10 de la noche y 6 de la mañana son algunas de las medidas que las autoridades chinas proponen para regular el uso del ciberespacio a los menores de edad. El anuncio de esta nueva regla, que podría entrar en vigor a partir de septiembre, provocó caídas en el precio de las acciones de las empresas tecnológicas, porque todo tiene un lado A, un lado B. Pero la Administración del Ciberespacio de China, la CAC, por sus siglas en inglés, el poderoso organismo gubernamental encargado de regular y de vigilar el flujo de información en Internet, asegura que esta medida es parte de su proyecto implementado hace años para reducir la incorporación de menores en Internet. Estas medidas provocaron una caída de las acciones financieras en Hong Kong destinadas a la industria tecnológica y al desarrollo de aplicaciones. WeChat, que es el WhatsApp que utilizan en China, una aplicación que regula la mayoría de las comunicaciones, cerró con $2.99 a la baja. Internet no es para todos, dicen ellos. Para lograrlo, la CAC propone a los fabricantes nuevas normas de producción. Concretamente, la implementación de un programa de origen al servicio de los padres, quienes la aplicarán según la edad de sus hijos. Hasta el momento, esta propuesta del gobierno, validada ya por una consulta pública obligatoria, porque ya las cosas son así, obligatorias, y que la convierte en la medida y la propuesta más estricta del mundo, restringe el uso de Internet a 2 horas por día para los jóvenes de 16 a 17 años, 1 hora por día para los niños de 8 a 16 años y 40 minutos al día para los menores de 8 años. ¿Oíste?
Eso está
40 minutos para los niños hasta 8 años, 1 hora al día entre 8 y 16 años y 2 horas al día entre 16 a 17 años.
Mira, cuando no existe la autorregulación ni la autogestión, debe venir desde fuera. A nadie le gusta, por supuesto, que nos estén limitando. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo?
Pero a esas edades.
Sí, a esas edades hay que poner límites. Y todos los expertos han hablado al respecto.
Hasta el bueno.
Es decir, todos han estado hablando.
Y los ejecutivos, Rey, que hemos hablado, los ejecutivos de esas industrias no permiten que sus hijos sean usuarios. Mira, otras normas que contemplan esta propuesta es, por ejemplo, recordarle a los usuarios el tiempo que llevan usándolo. Una notificación. También permitir la descarga exclusiva de aplicaciones educativas. O sea, van a usarlo una hora o dos horas, pero para aplicaciones educativas de alfabetización, canciones para niños, conocimientos científicos y noticias.
Óyeme, ¿qué es eso? Recuerden, es una herramienta y es responsabilidad del usuario, el tipo de contenido y demás. Pero cuando este usuario no tiene esa capacidad para discernir,
claro,
entonces hay que y eso es un apoyo.
Y es, miren, parte de la educación.
Por supuesto.
Que ustedes, que darle.
Papá, mamá, ustedes no saben cuántos dibujos animados que están colgados en YouTube, que usted piensa que su niño lo que está es divirtiéndose, el tipo de mensajes que esos niños están viendo.
Que le van llegando.
Porque tenemos el caso de un sobrinito nuestro que estaba viendo a Batman y Robin. Y cuando estamos viendo a Batman y Robin, pero por Dios.
No es salvando el mundo.
No era salvando al mundo que estaban.
Sí.
Entonces, es mucha tela por donde cortar.
Claro.
Y, por supuesto, todo lo que viene de China, uno lo mira de forma odiosa, porque es el régimen y demás, pero observemos un poco ahí. Miren, vamos a cerrar este momentito de noticias con otra noticia bufa. Le he dejado a ustedes las noticias serias y formales en el día de hoy, pero hay una polémica en Argentina.
Ajá.
Sí.
¿Qué pasó?
Hay una polémica insólita que atravesó los primeros conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires. Ajá. Dado el importante cambio de aspecto de este artista, sí, el que encabezó las dos primeras presentaciones de las tan esperadas 10 con entradas agotadas es en verdad el Sol de México. Es decir, se está hablando de que quien está haciendo esas presentaciones no es Luis Miguel, sino es un doble. No uno, sino un doble o un tercer doble que tiene.
¿Pero y por qué?
Porque su aspecto físico, dicen que es muy distinto al Luis Miguel que la gente conoce. Los clubes de fans y las seguidoras del cantante responden en los medios que la voz de Luis Miguel es inigualable e inconfundible, después de que un periodista de espectáculos argentino alimentara la polémica, se multiplicó con expresiones a favor y en contra. Pero ahí están todos los memes mostrando si Luis Miguel, el que están viendo en Argentina, es o no el real. Así es que, ¿qué piensa usted? Yo no sé por qué.
Yo estoy mirando fotos aquí.
Tú estás mirando fotos.
No se parece.
No se parece, ¿verdad? Que no.
Tú sabes quién se está pareciendo.
¿A quién?
A William Dafoe, ¿te acuerdas?
Exacto. Entonces, bueno, pero
mira,
canta, baila.
Bueno,
patilla, como el artista.
Dicen que su voz, su fuego sigue intacto, pero
dice que el astro de las palabras,
la imagen realmente
aparece muy delgado, de impecable traje negro y muy activo en el escenario. Cuando recordemos que siempre se mostraba malhumorado, colérico en muchas ocasiones, muy serio. Entonces aquí como que...
Pero a lo mejor lo aconsejaron, pero no...
O fue una especie de retiro, ¿no? Y se hizo un algo por dentro.
No, mira, yo sé que es la... que no se parece realmente.
Es que no se
él
parece.
Se parece. Él se parece, tú sabes, que a un chico que hizo y que ganó uno de los episodios de Apprentice.
Ajá.
Sí,
ajá.
De verdad,
okay.
De verdad, pero...
Cerramos ya este momentito de informaciones, ¿sí? ¿O tú tienes algo más?
Comentar así rápidamente que el Mundial Femenino, el Mundial de Fútbol, está siendo maravilloso. Realmente casi no hablamos de eso, pero ha sido maravilloso. Y Estados Unidos fue eliminada de los octavos de final por primera vez en la historia del evento.
De la sorpresa.
Así es, eso sucedió ayer. Fue derrotada por Suecia en la tanda de penaltis, en lo que fue un partido extremadamente dramático en Australia. Realmente ha sido, hay una fanaticada, sobre todo de niñas en Europa, que siguen el fútbol, porque allá es una tradición muy, muy arraigada, y en los momentitos que encontraba algunos partidos, realmente hay muy buen nivel en esos equipos femeninos de fútbol, muy buen nivel, y una ética de trabajo muy alta, la verdad. Ahí lo único que falta es que te vayan pues tomando también ese rol tan protagónico que tiene el fútbol masculino para mejorar sus condiciones, digamos, pero muy buenas.
Y equipos latinoamericanos también que han estado representando bastante bien. Y otra buena noticia, así como para seguir cortita, la gimnasta 4 veces campeona olímpica Simone Biles regresó a las competiciones profesionales por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Tokio, poniendo fin a una pausa de 2 años. Esta estadounidense, 26 años, emocionó a la multitud de Chicago con una impresionante exhibición para ganar el US Classic. Bales anunció, ¿se acuerdan?, el 2021, que se tomaría un descanso para cuidar su salud mental. Y ahí está de regreso. A mí me encanta ella.
¿Y de qué forma lo está haciendo?
De qué manera, sí. Me encanta.
Por eso no es lo que nos sucede, es qué hacemos con eso que nos sucede. Y recordar que cuando ella decía que ponía una pausa precisamente por su salud mental, muchas otras gimnastas y de otras disciplinas deportivas se sumaron a ese llamado y también hicieron una pausa para cuidarse.
Y ahí la responsabilidad, porque fíjate que acababa de ganar medallas y ella se detuvo y dijo, no puedo
seguir,
voy a descansar. Y eso es ser responsable con uno mismo.
Claro, hay que preservarse.
Esa pausa que ella hizo.
Hay que ver el costo de esa medalla.
Totalmente.
Exactamente.
Así cerramos este momentito de informaciones. Nos extendimos un poco, pero es que entre Elon Musk, Luis Miguel y todo eso, a veces hay que hacer algunos comentarios.